volvemos, amiguitos de Hijo del Diego, y presentamos columna en el programa, la columna de política y género, nueva columna en esta nueva edición de Hijos del Diego, que la vamos a llevar adelante. Le pedimos que se desmutee a nuestra columnista estrella. Vamos a presentar a la señorita Anabela Molina, que va a ser la columnista que nos va, o sea, que nos va a proveer de la columna Bajada de Tensión. Hola, Anabela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Bravo. Bienvenida, Hijos del Diego.
Paréntesis, hay que felicitarla. Hola. Marcar que hace una hora que está pobre esperando, ansiosa, bancándose todo lo que hablamos en el chat. La verdad es que es una fenómena. Bienvenida, Anabela. Bienvenida.
La jugadora de la temporada.
No, me pareció. Me dijeron, esto es un programa de política.
Me encantó. No, hablamos boludeces.
Córtenla con la política, che.
Menos mal que Anabela no nos escuchó el año pasado, ¿no? No, y el anterior, que hablamos de fútbol nada más, pero bueno, no importa. Por eso necesitamos gente seria, Ana.
No, bueno, fue súper seria la columna de Flor, me encantó. Ahora vamos a seguir hablando de algunas de las cosas.
Muy bien. Bueno, contanos un poco, si querés, hacete una introducción de lo que va a venir de tus columnas en general y en particular. ¿Te parece?
Sí, claro. Bueno, el tema de mis columnas va a ser algo así como gobernar en tiempos de pandemia, ¿no? Vamos a analizar un poco los distintos tomadores de decisión, tomadoras de decisión, qué y cómo toman esas decisiones, ¿no? Entonces me parece importante e interesante arrancar con la ministra, la funcionaria, que para mí le tocó bailar con la más difícil.
Un mensaje muy, muy importante es contar ya los primeros resultados de la campaña de vacunación. Nosotros estamos superando el 25% de la población argentina que ha recibido al menos una dosis. Estamos con el 84% de las personas mayores de 60 años. Que muy, muy importante es contar ya los primeros resultados. Nosotros estamos de 60 años que han iniciado su esquema de vacunación y estamos viendo ya un impacto positivo en lo que significa este esfuerzo enorme. Ha bajado la letalidad, tenemos en 2020.
¿Se puso nerviosa Bisotti o a mí me parece tartamudeo?
Se puso nerviosa Anabela, que volvió a mutear su micrófono, me parece. Sí.
El operador se puso nervioso. Bueno, tenía que pasar. Escuchamos, ¿no? Fue Carla.
Escuchamos, obvio. El importante lo dijo.
Exacto. Bueno, con más de. La presento, ¿no? Aunque ya un poco la conocen, ¿no? Tuvo 15 años o más de 15 años de experiencia en cargos de dirección en un montón de centros de estudios de salud, ¿no? De 2007 a 2016. Estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, que ahí fue conocida, como muy bien mencionó Flor, sobre todo por ampliar el calendario de vacunación, ¿no? Dejarlo en 19 vacunas gratuitas y obligatorias. Durante el último gobierno, fue asesora para un montón de organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Huésped, la Organización Panamericana de la Salud. Así que yo diría que estamos hablando de una funcionaria con mucha expertise, decimos, ¿no? En ciencia política, con muchas capacidades técnicas en el área en la que le tocó desempeñarse, ¿no? Esto suele ser el caso de muchas ministras y de muchos ministros, pero hay algo que para mí la diferencia de la mayoría de los ministres que asumieron el año pasado. Con algunas excepciones, con la excepción de Ferraresi y de Alexis Guerrera en Transporte y de Martín Soria en Justicia, el resto de los ministros, la mayoría de ministros y ministras, asumieron, ¿no?, en diciembre de 2019, y un poco como que mi planteo es que se enfrentaron a la pandemia porque no les quedó otra, ¿no? Empezaron la gestión, pum, cae la pandemia. Carla, a diferencia de ellos, asume, ¿no?, en 2019 como secretaria de Acceso a la Salud. En 2021, a principios, fines de enero de 2021, estalla esta especie de crisis, ¿no?, de las vacunas en el gobierno nacional. Y a Carla le toca una especie de decisión, que les vengo a preguntar a ver qué decisión tomarían en ese contexto, ¿no? Viene Alberto Fernández, ustedes son expertos en vacunación, en cuestiones de inmunización, y les pregunta si serían los ministros de salud.
¿Qué harían? Salgo corriendo, definitivamente.
Bueno, lo que es también particular, Ana, es que ella también estaba dentro del equipo de Ginés, y siendo una, o sea, era una de las personas a las que más recurría Ginés, porque era una de las personas que más sabe en la Argentina de vacunas, dentro de su ámbito, y la verdad que yo creo que para ella esto le vino, por decirlo de alguna manera, como anillo al dedo, porque una pandemia en la cual estamos requiriendo vacunas, estamos requiriendo todo infectólogos, es una persona que está muy, muy capacitada para esto, ¿no, Ana? ¿Es así?
Sí, eso definitivamente.
Claro. A mí me parece que fue un fierro caliente, hablando bien vulgarmente. Si bien era la persona, no sé, señalada por, digamos, sabía a todo lo que se iba a exponer al asumir el cargo. Desde el punto de vista de género, por ser mujer, ser joven, y desde el punto de vista, como se le acusó, de si realmente ella no sabía nada acerca de esto de lo que llamaron vacunatorio VIP. Y se comió bastantes
sí, que en realidad,
piedrazos.
Que en realidad es, o sea, que hoy por hoy la oposición es lo único que tiene para, el único argumento que tiene para acecharla, digamos, a la ministra es eso, es hablar acerca de si sabía o no, Ana, o sea, sí.
Sí. Diríamos, acá por lo que plantearon, Patricio diría, es una buena oportunidad, me parece que Hernán y Flor dirían, algo más complejo. Bueno,
adiós.
Mi explicación o lo que tengo para plantear es, ella asume, ¿no?, en un contexto que en los estudios de género y las feministas empezamos a llamar acantilados de cristal.
Anotá.
A ver, acantilado.
No vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el gobierno de Argentina en relación a la salud de la población. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina, y estamos trabajando para eso.
Clarito, ¿no?
Sí, ese audio a mí me encanta porque, bueno, porque se nota la voz de cansada. Y un poco les quería contar qué es un acantilado de cristal o por qué se llaman así, ¿no? Bueno, por un lado está esta idea de altura, ¿no?, de acceder a un cargo jerárquico muy importante, con muchas responsabilidades. Sin embargo, como un poco ya contábamos, asumen un contexto muy particular, ¿no? Yo planteo que es como una doble crisis. Por un lado, la crisis mundial, ¿no?, en todo el planeta, la pandemia. Y por otro, esta crisis más argentina, más particular, de el gobierno enfrentándose a una situación de compleja para la credibilidad de las vacunas, etc.
Anita, sí. Perdón, déjame hacer una analogía futbolística, así nos entiende nuestro público futbolero. Es como entraste perdiendo 2-0 con 2 expulsados en los últimos 15 minutos. Da vuelta el resultado, a ver. Exacto. A ver qué haces.
Tal cual, a ver qué haces. Exacto, esta idea de que la dificultad que requiere ese cargo, ¿no?, la dificultad en la gestión, las responsabilidades, las presiones de ese cargo y las probabilidades de fallar o de equivocarse son muy altas. Y esto le suele pasar a muchas funcionarias en todo el mundo, ¿no?
Entonces, bueno, vos, perdón, Ana, vos hablabas de esa voz de cansada, es una mujer que se autoexige mucho, que trabaja mucho, y hoy estaba leyendo acerca de eso un cierto chascarrillo que le hacen ahí mujeres gobernando cuando dicen, si te sentís cansada, pensá en Carla Bisotti, ¿no? Como diciendo, es una persona que hoy está con el máximo estrés que puede tener hoy un gobernante en la Argentina.
Sí, exacto. Tal cual. Por eso yo decía, para mí le tocó bailar un poco con la más difícil. Ahora podemos analizar un poco por qué. Pero bueno, acá mi otra pregunta que les quería venir a traer es, ¿qué les parece a ustedes, ¿no? ¿Cómo viene gestionando en estos 110 días desde que asumió el 20 de febrero? ¿Cómo les parece a ustedes que viene gestionando la pandemia?
En particular, me voy a quedar primero y voy a tratar de hacer el enganche con lo que decías anteriormente de este tema del poco margen de error que tienen los ministros o los funcionarios que están a cargo del gobierno, pero ese margen de error no por el trabajo en sí que hacen ellos, sino por el exitismo del pueblo, de la gente. Me parece que ahí está el problema. El problema somos todos que no nos armamos de paciencia y lo único que pensamos es por algo están ahí, que solucionen y que solucionen ya. Y las cosas no son así, y más en este contexto de un virus nuevo, de una pandemia a nivel mundial que nadie supo controlarlo, y todo fue día tras día, paso por paso, hora por hora, como quieran definirlo, y es una realidad. Después, el tema de estar en los zapatos de ella en este momento y de ver cómo lo está llevando, vuelvo a lo mismo, creo que lo está llevando de la manera que puede, con las herramientas que tiene hoy el país, sabiendo todo el contexto económico, los problemas que hay, el cambio de gobierno, las críticas, las relaciones internacionales, es un combo de todo, y me parece que está haciendo un trabajo acorde a cómo podría llevarlo en este momento tan particular de este contexto, digamos.
Flor.
Yo creo que está haciendo muy bien su trabajo, como hablábamos de la exigencia, la autoexigencia que tiene, no sé, estar a las 9 de la noche en Ezeiza recibiendo un lote de vacunas, viajando no sé cuántas veces a Rusia, a Cuba, a negociar en persona, asesorarse de las limitaciones de cada uno de los laboratorios, cada uno de los contratos, y como toda mujer, porque en esto me siento identificada, doblemente observada, o sea, si bien existe el conjunto de la población que ya no tiene paciencia, como decís vos, que está esperando el error para atacar en cierta forma, además es una mujer, entonces todo lo tiene que, para mí, demostrar el doble, o sea, no sé hasta qué punto la oposición le creyó lo de que realmente no sabía de este vacunatorio VIP, que si lo analizamos en profundidad, no sé realmente cuán vacunatorio VIP fue, no importa, digamos. Yo lo que creo es que ella está dejando todo en la cancha para volver al fútbol y le está costando horas de sueño, estrés, su salud, su propia salud, de hecho se contagió de COVID en algún momento. No sé, yo creo que lo está haciendo bien, que lo está haciendo muy bien, diría.
Hoy sabes que Ana hablaba con Hernán sobre este tema y tengo una cierta empatía, o sea, gente que la veo bien enfocada, a todo el político que viene del ramo de la ciencia. Me parece que tienen una visión que no tiene el político de raza, digamos,
Yo por eso hacía esa aclaración. En realidad los ministros en general tienen más expertise, que más capacidades, digamos, técnicas que otros, porque tienen que cubrir otra función que otros ministros. Hay como una combinación ahí de políticos y profesionales como muy expertos en sus temas. A veces se combina más o menos. Yo venía a plantearles dos dimensiones, ¿no? Hernán en un momento, ni bien empezó el programa, decía, bueno, yo no me voy a meter a hablar de política. Y en realidad mi propuesta es que todas hablemos de política, ¿no? De política tenemos que hablar todos porque nos convoca en un montón de sentidos, así que está buenísimo. Sí creo que a veces, como creo que un poco mencionaban, hay que tratar de analizar como a través de algunas dimensiones o a través de eso, para poder comparar, ¿no? No todos los políticos son lo mismo, la verdad. Hay algunos que gestionan mejor que otros, etc. Entonces, yo les traje como dos dimensiones que me parecen importantes para analizar la gestión de Carla Bisotti. Por un lado, la primera es la comunicación, ¿no? ¿Por qué la comunicación? Bueno, después del error que tuvo Alberto Fernández ayer y en general, es una dimensión que se critica bastante al gobierno, sobre todo en este contexto de a veces no explicitar por qué toman las decisiones que toman, qué criterios tienen en cuenta. Entonces dije, bueno, a ver qué hace la ministra en este sentido. En estos 110 días de gestión, la ministra hizo algo así como 23 apariciones entre conferencias de prensa, entre apariciones públicas. Esto yo lo tomé de la Casa Rosada, digamos, medios oficiales, no todos los medios de comunicación, porque el análisis de eso es un poco más complejo. Y les propongo compararlo con qué lo podemos comparar, ¿no? Ustedes me dirían, es mucho, poco, no tengo idea, la verdad. Yo creo que, por ejemplo, lo podemos comparar con el mismo ministro, ¿no? O con un ministro que estuvo en la misma cartera que ella, en un contexto parecido, que es el año pasado, de Ginés González García. Bueno, en un año, Ginés González García hizo más o menos 13 conferencias oficiales, digamos, y unas pocas más apariciones así importantes. Esto me parece, bueno, otra cosa, ¿no? A tener en consideración es que el año pasado, durante todo 2020, Carla fue la cara, ¿no? De los reportes matutinos de COVID. Y además tiene un muy buen manejo de Twitter, ¿no? Al poco tiempo de asumir hizo un hilo, eso de Ginés también lo hacía, ¿no? Pero ella hizo un hilo planteando, exponiendo cuáles eran o cómo iba a ser este monitor público de vacunación, ¿no? Para tratar justamente de transparentar este proceso que había sido un poco problemático. Y por otro lado, eso por el lado de la comunicación. Y por otro lado se me ocurrió analizar, bueno, la gestión. Esto es re difícil, en realidad, decir, bueno, cómo los funcionarios se desempeñan. Yo, no, de hecho, no voy a hablar tanto de la vacuna. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuánto margen de maniobra tiene un ministro o una ministra para tomar esas decisiones? Es difícil de medir. Yo creo que es menos de lo que podríamos suponer. En general, es una decisión que recae más en el presidente o en un montón de factores que exceden hasta a los gobiernos nacionales, como decíamos, ¿no? Estamos en un contexto de pocas vacunas, ¿no? Sobre todo hace algunas semanas, por suerte, para Argentina, y con todo lo que contó Flor, esto mejoró. Pero bueno, el Ministerio de Salud es un ministerio bastante especial en Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque en Argentina la salud está descentralizada. ¿Qué significa esto? Que el ministro nacional tiene menos recursos presupuestarios que otros ministros, que tiene menos decisiones concretas administrativas, sino que justamente los gobiernos subnacionales, ¿no? Los gobernadores y las provincias tienen más, más funciones. Entonces, la clave de qué hace un ministro o una ministra en un escenario descentralizado es coordinar. Entonces dije, bueno, a ver cómo coordina Carla, ¿no? ¿Qué hizo Bisotti en estos 110 días de mandato? Bueno, tuvo 30 reuniones con funcionarios de primer nivel, o sea, primer nivel no estoy diciendo ay, sino es con personas del gabinete, con otros gobernadores, con funcionarios embajadores de Reino Unido, para no, viste, de Estados Unidos, de México, de Rusia, bueno, todos los viajes, etc. Y ahí digo, bueno, ¿con quién lo comparamos? ¿Con quién se les ocurre comparar a Carla?
Y la podés comparar con la gestión anterior. O podés compararla con el, no sé, con Quirós.
Con el ministro de salud de Bolsonaro, que era un militar. No sé ahora cuántos cambió.
Con el ministro de salud hubiera estado muy bien. Esa no se me ocurrió. No, se me ocurrió una un poco más sencilla esta vez. Que es, así como la salud está descentralizada, en nuestro país la educación está descentralizada. Entonces dije, bueno, a ver cuánto coordinó en estos últimos 3 meses Nicolás Trotta. Y Nicolás Trotta en los últimos 3 meses, mismo información oficial que se encuentra en la página de los ministerios, solo tuvo 10 reuniones, así de con funcionarios de primer nivel y después algunas otras apariciones de segundo nivel. Entonces, mi conclusión un poco en estas dos dimensiones fue, bueno, la verdad es que se puso la 10. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí. La conclusión.
Yo me quedé pensando, perdón, Ana, me quedé pensando lo que decías anteriormente de las apariciones, y ya que llevamos una comparación. El otro día escuchaba a María O'Donnell, la periodista, que hacía, en realidad estaba mencionando la poca aparición y más que mención era un reclamo de la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Ahora se me fue el nombre, lo tenía a mano, pero digo, haciendo esta comparación entre cuánto tiempo aparece una persona y cuánto tiempo aparece otra, creo que también es el contexto, me parece, ¿no? Que obliga a Carla Bisotti hoy como ministra a aparecer seguido, porque el contexto lo lleva así, y quizás no tanto Nicolás Trotta, si bien la educación va de la mano por todo lo que está pasando, porque las clases no son presenciales, el tira y afloje y demás, me parece que se pide más una aparición más cercana o más pública, esa es la definición de la ministra, de la cabeza del Ministerio de Educación, así sea o no que tenga poderes para poder tomar decisiones. Es todo política y es toda una conjunción de cosas, es obvio, pero también me llama la atención, y este es el otro punto que quiero marcar de lo que decías, es cómo, siendo ella la principal responsable de un ministerio que está manejando todo este contexto tan particular que estamos viviendo, tiene que esperar a las decisiones del Ejecutivo, empezando por el presidente, a ver si baja o no el martillo, decir sí o no, hacemos esto, hacemos lo otro. Eso, en vez de... Me suena como a que la ministra en este caso es más una asesora del Ejecutivo para ciertas decisiones cuando debería tener el poder de decir, no sé si estoy equivocado en lo que digo.
No, en realidad, bueno, los ministros son partes del Ejecutivo, son como el brazo concreto, ¿no? de los presidentes y las presidentas, y un poco ahí depende de la gestión. De hecho, mi crítica a veces a Alberto Fernández es que concentra demasiado la toma de decisiones, entonces a veces eso le juega en contra, ¿no? Si cada lío la culpa es del presidente, hay... Una forma de resolver eso es, bueno, delegar función, ¿no?
Y quizás esto también, Ana, es un poco... todos estos políticos que son del ala de Néstor. Néstor era muy así. Néstor era muy de centralizar todo él y quizás también esto le pasa también un poco a Alberto, ¿no?
Sí, es interesante. Habría que ver por qué pasa eso.
Claro.
Hay muchos ministros o ministras que uno podría decir que no responden directamente a él, ¿no? Entre los ministros siempre hay ministros más cercanos, digamos, a su propio... y otros un poco puestos por otros motivos. Pero es súper interesante analizar estos temas.
Sí, no, incluso también ahora pienso que Bisotti por este... este contexto, eso quiero decir, no me salía la palabra, perdón, está por ahí un poco más en contacto con el presidente. Si no, en todo caso, sería un Cafiero, que es el jefe de gabinetes, es el intermediario por ahí entre ellos, pero en cierta manera hay que recalcar que más allá de las tomas buenas o malas de decisiones por parte de Alberto Fernández, es como que hay una conexión más directa, y eso también hay que aplaudirlo, porque la realidad es que no está bueno que haya un intermediario entre la cabeza a nivel nación, que sería Fernández, con la cabeza de este momento, que sería Bisotti.
Sí, mientras menos intermediario, más rápido, ¿no? La toma de decisiones, eso seguro. Igual el jefe de gabinete tiene un poco también la función de funcionar ahí de intermediario. Pero, y también otra cosa en relación a lo que decías, es que el Ministerio de Salud, hasta antes de la pandemia, no era realmente uno de los ministerios que nosotros, digamos,
bastamos. Era una secretaría.
No era un ministerio.
Era una secretaría, pero además, digo, en general, no era tan importante, digamos, qué pasaba ahí. Entonces, digo, ahí como para volver a esta idea de acantilados de cristal, ¿no?
Yo, con respecto a la comparación que estabas haciendo con educación, lo que observo, así, un análisis muy vulgar, digamos, es que existe un plan de vacunación nacional que se está llevando a cabo, y con sus pequeñas sutilezas, diferencias en qué fase, en qué etapa está cada provincia, cada estado, hay variaciones, pero se lleva adelante con el mismo sentido. En cambio, en educación es como que cada uno toma sus decisiones. Tenemos provincias que hacen las clases presenciales, otras que las hacen virtuales, otras que deciden no tener clase mientras que la situación está colapsada, y yo no veo ahí una coordinación. Por más que vos pertenezcas a otro partido político y quieras imponer, porque es una cuestión política al final, esa decisión, pero digo, tiene que haber como un mínimo consenso y coherencia en lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Que eso sería la política.
Justamente yo les traía este elemento que sí tiene que ver con el liderazgo de ella o de los demás, ¿no? Cuánto coordinan y cuánto no. Cuanto más coordinan los políticos, un poco está estudiado en la ciencia política, cuanto más coordinan, mejor salen las políticas, con el que sea. Cuando te sentás a negociar con el contrincante, digamos, y acordamos posturas en común, mal que bien las cosas avanzan. Cuando no, pasa lo que pasa, ¿no?
Digo. Sí, yo lo que vi en esa conferencia de prensa que dio ella hace unos días, pidiendo por favor que la oposición, no lo nombró directamente, pero diciendo cálmense en criollo, cálmense con Pfizer y cálmense, apoyen a lo que estamos haciendo, muestra a la clara que esto que decís, no, si hay una unión dentro de la política, las cosas van a salir bien claramente. Por ahí este gobierno está haciendo lo mejor que puede, cargando con toda esta situación y además con toda una oposición que va con los tapones de punta claramente y se anima a decir cosas que por ahí no son ciertas con lo que está pasando en este contexto. Digo, me parece que, esto es mi opinión, los políticos en algún aspecto, más allá de todo el contexto y de priorizar la salud del pueblo, la salud de la gente, que salgamos lo más rápido posible de toda esta situación, que hace más de un año que estamos sufriendo todos, porque es una realidad, algunos más, otros menos, unirse en ese aspecto, no, me parece que prioriza más la conveniencia personal que el bienestar del pueblo. Y eso me parece que queda claro. Queda claro, y por más de que ellos no lo digan y digan que siempre es el bienestar del pueblo, es mentira. Esto es una opinión, ¿eh? Esto es una opinión. De
yo
que
planteaba, no, un poco me gustaba esta idea de que la columna se llama y bajar las tensiones por esa idea, ¿no? Digo, hay que, al fin y al cabo, no sé si estamos todos tan en desacuerdo como pensamos, sino bajar un poco la espuma y ver, bueno, que es varios funcionarios y políticos vienen pensando esto, ¿no? La grieta no estaría sirviendo para hacer políticas públicas.
Tal cual.
Sí, tal cual. Y también es un poco ver ese lado de los funcionarios que cuando todavía no están sumergidos en el barro de la política, como los que recién entran, que recién se exponen, ¿no?, a la opinión pública, como es el caso de Carla, que es una persona que vino trabajando hace mucho tiempo.
Sí, igual yo diría que Carla estaba en el barro, ¿no? Digo, porque sí, fue funcionaria mucho tiempo.
Claro, pero todavía tiene un manejo, todavía es una persona que no está atacada. Viste que después a los políticos se los ataca por todos lados, le entran por todos lados la bala. En el caso de ella todavía es una persona que está limpia en ese sentido.
Bueno, puede ser.
Claro. Y no, yo por lo que veo, te doy mi opinión, ¿eh? Yo por lo que veo me parece que es una persona que está muy bien vista y muy bien parada, tiene un perfil que hace que tenga, a ver, estuvo en el momento del movimiento de las mujeres, estuvo siempre muy identificada también, sí, con ese tema, ¿no?
Bueno, eso es importante, sí, resaltarlo, ¿no? A veces en la literatura de género es como, bueno, cualquier mujer en el gobierno sirve, digamos, para la causa de género, si es que hay alguna causa, ¿sí? Y en realidad uno diría, bueno, Carla tiene una perspectiva de género, ¿no? Es parte de Mujeres Gobernando, que tiene muy en claro esa postura de, bueno, las mujeres necesitamos más voz, la verdad, en los gobiernos. Las mujeres y las disidencias, ¿no? No solo las mujeres, sino todos aquellos y aquellas que, bueno, no ocupan espacio todavía en la política.
Bueno, Ana, buenísimo. Hicimos un perfil, ideal, un perfil ideal de la funcionaria, de Carla Bisotti. Vamos a esperar con ansias tu próxima columna.
Bueno,
de bajar un poquito. Me gustó el nombre de la columna, de bajar las tensiones, como para mostrar otra cara, mirada. Otra mirada, exactamente, de lo que es la política. Te agradecemos por estar el hijo del Diego. Bienvenida otra vez a nuestro programa.